Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Felipe León López.
Todo a su tiempo, todo a su medida. Cada régimen tiene sus particularidades de dejar un sello para la historia. Y este momento podría ser uno más en que apocalípticos e integrados comienzan a marcar la agenda. Es el inicio del debate de la próxima reforma política de gran calado que llevará el sello de Claudia Sheinbaum Pardo, la electoral. Se antoja una polémica larga por los puntos medulares que habrá de tocar y que la partidocracia se niega a ceder. Primero, recorte al financiamiento y ponerle candados a los claroscuros procesos internos y externos de campañas, las cuales hasta ahora solo unos cuantos pueden costear una de estas y hacerla exitosa. Segundo, un tope al partidismo como negocio familiar y un polémico acotamiento a las representaciones plurinominales que, por ahora, más que un derecho a tener minorías, parecen una concesión a los dueños y las élites de los partidos políticos a quienes se les evita pasar por el desgaste de una campaña formal en territorio. Las discusiones actuales en torno a la reforma electoral traen consigo un cúmulo de preguntas imprescindibles para entender la complejidad y los retos del sistema democrático mexicano. Más allá de los cambios técnicos o de los intereses de cada partido, cabe preguntarse ¿cuál es realmente el costo de la democracia en México? ¿Por qué la democracia no solo es un ejercicio individual de sufragar por un candidato y partido, sino el sistema de partidos, la estructura de cada uno de ellos y, sobre todo, el gran aparato burocrático y que nos cuesta muy caro, como es el Instituto Nacional Electoral, el cual está fundado desde la desconfianza del fraude? Y lo que implican los gastos diarios de cada actor político por destacar, tanto en promociones, autopromociones, como gastos publicitarios. En cifras duras, de acuerdo con un estudio llamado El Costo por Hacer Política en México del 2025, dicen que para ser diputado federal se deben gastar alrededor de 480 millones de pesos, algo en promedio, pero para hacerlo exitoso se necesitarían 823 millones de pesos, cuando el INE marca un límite apenas de 2 a 3 millones de pesos para precampañas. Por supuesto, las inalcanzables cifras para los ciudadanos que deseen participar en una elección obligan a buscar apoyos que no son auditables, ya sean de factores del poder económico o del poder fáctico del narcotráfico. Nos hemos limitado a la construcción de un sistema electoral sin avanzar en la edificación de auténticas instituciones democráticas. En este contexto, cuestionar si la consolidación de la democracia mexicana reducirá los costos asociados y permitirá culminar la transición hacia un régimen de gobernabilidad democrática cobra relevancia. Al tiempo, surge la duda si es posible alcanzar la madurez democrática en un país marcado y dividido por profundas desigualdades sociales. Todos podríamos estar de acuerdo, sin embargo, lo que está en juego no es menor. La tentación de reducir la democracia a una cuestión de números y mayorías absolutas ha encontrado terreno fértil en la narrativa oficial, mientras que las minorías tradicionalmente marginadas y apenas toleradas en los márgenes del espectro político ven esfumarse las garantías de representación genuina. La pluralidad, piedra angular de cualquier sistema democrático maduro, corre el riesgo de convertirse en un simple ornamento. El futuro de la representación política en México entonces se debate entre la eficiencia administrativa y la preservación de la diversidad ideológica. El verdadero reto para articular una reforma capaz de equilibrar la austeridad con la inclusión, el control de los excesos partidistas con la apertura a nuevas voces y el reconocimiento de que sin minorías la democracia pierde su sentido más profundo. Amigos de Radio Educación, Efraín Huerta, el famoso cocodrilo, uno de los poetas más citados y rememorados en México, hizo referencia a su participación política como miembro del Partido Comunista Mexicano en un verso que hoy tendría mucho sentido para aquellos militantes de la clandestinidad porque el Estado les negaba su reconocimiento. Decía, a mis viejos maestros de marxismo no los puedo entender, unos están en la cárcel, otros en el poder. En aquel México de la clandestinidad, ser comunista no implicaba una ideología, sino cargar con la sombra de la exclusión y la sospecha. Los versos de Efraín Huerta vibran con la urgencia de quienes privados de derechos básicos encontraban en la poesía y la resistencia colectiva una vía para exigir reconocimiento y equidad. Así, la memoria de estos militantes resuena aún en los debates contemporáneos sobre la pluralidad democrática, recordando que no basta con simple conteo de votos, sino con la inclusión genuina de todas las voces. Esta situación, sin duda, la recordará bien Pablo Gómez Álvarez, uno de los cuadros más calificados en materia legislativa y democracia participativa, emanado directamente del legendario Partido Comunista Mexicano y ahora comisionado presidencial para llevar a buen puerto la reforma electoral de Claudio Sheinbaum Pardo. Comentó para Radio Educación Felipe León López.